最终Prometea é a deusa da imaginación. Cada vez que viaxas con ela, transportaste ao mundo do inmaterial, onde moran os sonos e tamén os pesadelos, onde vive o pasado e o futuro, onde vive a angustia, a calma e a dor, e aquí está o valor para afrontalos. Todos podemos ser Radio Prometea. Queda moito por facer e oímos facer xuntas. Será o que queiramos que sexa. Está sintonizando Radio Prometea en Cuac FM 103.4.
Prometea, Radio Prometea, es un programa sobre salud mental y derechos humanos y se sintoniza en el dial 103.4 Cuac FM. Podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico radioprometea@hotmail.com y a través de las redes sociales. Os doy el Facebook, que es Cuac FM. No, perdón, Radio Prometea, entre paréntesis, Cuac FM. La sintonía que escuchamos al principio del programa es de Sergio López, que la compuso especialmente para nuestro programa. Y bueno, en el programa pasado, que fue hace 15 días, porque nuestro programa es quincenal, pues habíamos anunciado que probablemente hoy entrevistaríamos al fiscal Fernando Santos Urbaneja, pero finalmente hemos cambiado a la persona a la que vamos a entrevistar y hoy vamos a tener con nosotros a José María Poveda de Agustín, que bueno, os lo presento brevemente y después él terminará de presentarse porque tiene un currículum muy extenso, pero bueno, decir que él es psiquiatra y profesor titular del Departamento de Psiquiatría de la Autónoma de Madrid. Estudió Filosofía y Letras y también la carrera de Medicina y tiene una formación por todo el mundo. Ama Galicia y uno de los primeros libros que escribió, que se llama Locura y Creatividad, fue aquí en Galicia, en Ferreira de Pantón, en la provincia de Lugo. Bueno, pues vamos a hacer varias preguntas a José María y para eso contamos con nuestros tertulianos. Tenemos con nosotros aquí a Ángel. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Hola, Rosalía. Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, David.
Hola.
Y buenas tardes, Floren.
Buenas tardes.
Bueno, pues no sé si tenemos ya contacto con José María Poveda. No, todavía no. Bueno, efectivamente, antes de hablar con José María Poveda, vamos a hablar unos minutos brevemente en nuestra sección Sentirse Bien sobre habilidades sociales y a continuación escucharemos un poema de Rosalía compuesto especialmente por ella. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, como decíamos, brevemente, porque la entrevista con José María pues va a ser muy interesante. Espero que estéis todos muy atentos porque tenemos preparadas unas preguntas muy muy interesantes. Además, José María es una persona que sabe mucho, con muchos años de experiencia. Y bueno, como os decía, vamos a hablar en la sección Sentirse Bien de habilidades sociales. Y decir que las habilidades sociales son conductas que posibilitan las relaciones con las personas que están que posibilitan que las relaciones con las personas que están a nuestro alrededor sean mejores y que consigamos las metas que nos proponemos al mismo tiempo sin hacer daño a los demás. Habilidades sociales son, por ejemplo, sonreír, dar las gracias, saber decir que no, hacer elogios y muchas otras conductas. Además, el modo en que nos comportamos con los demás es fundamental para explicar cómo los demás se van a comportar en respuesta con nosotros. Tener habilidades sociales significa relacionarnos con las personas de nuestro entorno de forma que obtengamos los máximos beneficios y con las mínimas consecuencias negativas. Pero para las personas que no tienen habilidades sociales, relacionarse con los demás pues puede estar resultando difícil y complicado. Y como consecuencia de ello, que se sientan mal y que se puedan llegar a sentir rechazados por los demás. Y cuando nos sentimos mal y nos sentimos rechazados con los demás, pues esto puede desencadenar muchos otros problemas más complicados de solucionar. Pero bueno, hay que decir que también hay una buena noticia, y es que las habilidades sociales se pueden aprender y entrenar. Y es por eso que hoy vamos a hablar de una de las habilidades sociales que es defender los derechos propios. Porque diariamente, cuando nos relacionamos con otras personas, surgen situaciones problemáticas porque algunas personas no van a respetar nuestros derechos. Entonces, el primer paso para esto es conocer nuestros derechos. Por eso, bueno, os voy a recomendar un libro que se llama La asertividad, expresión de una sana autoestima, que es de Olga Castañer. Y en él, pues, vienen enumerados cuáles son nuestros derechos. Por ejemplo, uno de ellos es el derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Entonces, es importante que sepamos comunicarles a los demás cuando están haciendo algo que nos molesta o cuando nos están tratando de una forma que consideramos que no es correcta. Por ello, hay tres estilos de relacionarnos con los demás, y según el estilo que elijamos, pues va a haber unas consecuencias diferentes. Por ejemplo, si somos demasiado ofensivos o agresivos, es más probable que los demás nos vayan a responder también de una manera, a su vez, ofensiva. Pero si, por el contrario, no defendemos nuestros derechos y dejamos que los demás se aprovechen de nosotros, que esto sería el estilo pasivo, pues vamos a estar descontentos con nosotros mismos y nos vamos a valorar menos como personas. Lo ideal es que podamos exponer la situación que nos molesta, siempre teniendo en cuenta los derechos de los demás, que esto es el estilo asertivo. De esa manera, la gente va a saber qué es lo que no nos gusta o qué es lo que nos molesta, y va a poder tenerlo en cuenta para futuras ocasiones, y de esa manera nos vamos a sentir más satisfechos con nosotros mismos y nos vamos a valorar más. Y bueno, me parece que ya tenemos comunicación con José María, ¿verdad? Buenas tardes, José María.
Hola, muy buenas tardes, Vanessa, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, bienvenido a nuestro programa.
Pues estaba escuchándote con mucho gusto, sí, esto que decías de la asertividad tan interesante.
Sí, la verdad que es muy interesante, sobre todo ponerlo en práctica. Bueno, José María, pues es que tenemos muchísimas preguntas que hacerte, entonces vamos a dar paso a David, que te va a hacer las primeras preguntas.
Muy bien, muchas gracias. Hola, David. Bueno, la salud mental, en la línea de lo que estaba comentando Vanessa, y se podría definir como fluidez en las relaciones, con tres tipos de relaciones, que es, primero, las relaciones de cada uno consigo misma, consigo mismo, y eso es casi lo más importante, fluidez en las relaciones contigo. Segundo, fluidez en las relaciones con los demás. Y tercero, fluidez en relaciones con lo físico de alrededor a través del cuerpo. O sea, si en esas tres relaciones nos sentimos fluidos, pues la cosa está funcionando. Si las cosas se estrechan o se obstruyen o se congelan, pues ya no van de esa manera, ¿no? En cambio, pues si van fluidamente, las cosas van así, con salud mental.
Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta, que es, ¿en tu formación has visto por largas temporadas en Estados Unidos, Canadá, América Latina, la India? ¿Qué diferencias has visto en cuanto a la salud mental de esos países?
Bueno, las diferencias casi como que las he visto más en lo que hay fuera de ellas que en lo que hay dentro de ellas. O sea, dentro es que todos somos bastante iguales, pero el fuera como que se organiza. Por un lado, una ecología en cada uno de esos sitios pues es distinto. En Canadá, pues la primera noche que ves a lo mejor estrellas boreales por la tarde en verano, pues no hace frío, pero allí en septiembre a las 4 de la tarde ya puede hacerse de noche y pasar unos inviernos larguísimos. Entonces, esa ecología, por sus características en este caso extremas, condicionan el que la gente tenga que vivir muy para adentro, a veces con mucho uso de la casa, de lo inmediato, o lo exterior solo existe 3 meses al año y eso implica cosas. Por el contrario, hay otros sitios en los que la oscilación está entre 20 y 30 grados, como en el Caribe o en muchas partes de la India central y del sur. Esto quiero decir que entonces las propias estaciones que hay alrededor condicionan mucho la manera de ser. Si, por ejemplo, ecológicamente pensamos que la rabia la vinculamos a la primavera, como el momento en que la naturaleza va hacia afuera y se manifiesta, con el verano compasamos la alegría, con el otoño pues la tristeza, la melancolía y todo esto, ¿no? Y además de las culturas que en esas épocas hacen cosas consiguientes con esta emoción, que no solo está en la naturaleza, sino en las personas. Y en el invierno, pues qué te voy a decir que tú no sepas, pues para adentro, y es la emoción, el miedo y en parte la ansiedad. Entonces, claro, en cada uno de los países del mundo, pues según predominen unas u otras cosas, la gente se está más en una u otra emoción. Pues Venezuela, pues con rabia, alegría, pues pasan el rato en el presente con gran a su bola, de manera que es comprensible para los de Hawái, pero que para nosotros no es comprensible el trabajar todo el año en dos estaciones, primavera, verano, verano, primavera. ¿Qué te voy a decir a ti? Pues lo ves ahí, lo que es entonces el otoño, te fuerza a otro tipo de pensamiento, a veces con mucho más emoción de melancolía y de mirada para atrás, y a veces incluso pues a uno pues con cierta introversión. Entonces esa es otra noción psicológica que en los países se vincula a lo externo. Pues los países con mucho calor son en general más extrovertidos, ¿eh? Y los países con predominio de las cuatro estaciones o del frío son más introvertidos. O sea que predomina, es muy importante el entorno, ¿sabes? A veces esta era la idea, que el entorno físico es muy importante. Segundo, el entorno social, o sea, y económico, que están muy vinculados, pues cada país, y esto sirve para cada enfermedad incluso, pues las enfermedades están vinculadas al entorno físico, a la ecología a lo largo del año, incluyendo el estilo de las casas, y en segundo lugar están vinculadas pues a la legislación que existe en cada país sobre la salud mental. Entonces hay países que tienen pues una especial preocupación por ir por delante en salud mental, y otros países pues que van un poco a la rastra o que no son tan conscientes de la salud mental, ¿no? O sea, influye mucho eso, la ecología, la legislación. Y finalmente, lo más importante de todo, la cultura, que es la mente del grupo donde uno se monta su nosotras o su nosotros. O sea, no es solo la persona, cada uno de nosotros, cómo se relaciona con uno mismo, sino sobre todo cómo cada uno se siente acomodado en un grupo que le da un espejo positivo y en el que se engrandece, se siente bien y se multiplica. Y por el contrario, las gentes que carecen de ese grupo, los emigrantes, las gentes que están fuera de casa, que han perdido la familia, claro, el no tener ese grupo, porque a veces la cultura se puede entender como mente del grupo en el que está mi nosotras, mi nosotros, ¿no?
Vale, José María, muchas gracias. Mira, antes de que David te haga la siguiente pregunta, quería aclarar, porque la siguiente pregunta se refiere a que tu padre era psiquiatra, entonces quería pedirte que, además de lo que yo he dicho, que creo que lo has escuchado cuando te presenté, que nos dijeras algo más sobre ti, porque, bueno, antes de ser profesor en la universidad tuviste otro cargo, y además, bueno, pues decirle a nuestros oyentes que tu padre, o sea, que tú eres psiquiatra, pero es que además tu padre también era psiquiatra, y no sé si nos quieres decir algo más sobre ti.
Fue el primero que me llevó a Santiago de Compostela, ella me enterré para enseñarme esa parte del sitio donde está nuestro nosotros, ¿no? Yo ahí lo que veo es que de pequeño me llamaba mucho la atención verle trabajar con gente que venía pues a verle y que estaban aparentemente pues pasando unas crisis tremendas, y yo veía que estas cosas que tú has dicho antes del comunicar bien, del comunicar con asertividad, del saber escuchar, pues las practicaba. Y luego que la gente usara un nombre de un diagnóstico para referirse a algo que le pasaba a esa persona, pues era interesante, y a veces eran diagnósticos que la gente pensaba que no eran buenos o que eran extremos o no sé qué, pero yo veía que el tratar a esas personas como lo hacía mi padre cuando yo lo veía de pequeño, pues era como cualquier persona, y sintiéndose él mismo pues como pasando por las mismas cosas. De hecho, como que se le ponía, la primera vez que lo vi fue, se le ponía un tremendo acento gallego con la gente que hablaba, que era de Galicia, sí, pero sí. Luego de repente aparecían los catalanes y se le ponía acento catalán.
Ah, sí, eso le pasa a alguna gente. José María, mira, te quería pedir si nos quieres tú dar algún dato más sobre tu currículum, porque es extensísimo. Yo solo he dicho alguna cosita así brevemente.
Pero que eso no tiene, bueno, no, hombre, pues no creo que tenga especial interés.
Pues
yo
quieras,
he aprendido
vale.
mucho pues a valorar desde esa perspectiva que me decías. Pues nací en Valencia, el padrino de bautismo pues era el director del psiquiátrico de Valencia. No sé si es que ya me vieron como un caso complicado. El director del psiquiátrico se llamaba Marco Merenciano y escribió el primer libro sobre esquizofrenias paranoides en toda España. Pues este libro pues lo escribió mi padrino de bautismo, ¿no? Y entonces pues yo tenía mucha curiosidad por el rollo de los misticismos, pues porque me llamaba mucho eso la atención. De pequeño pues me llevaban mucho de excursiones a subir a las 5 de la mañana, picos aquí en el centro, en el Pirineo, en cosas de estas, previo paso por monasterios benedictinos, a escuchar cantando músicas a las 4 de la madrugada. Y no sé, me ha encantado, he tenido una formación muy de contacto con la naturaleza y me emancipé de temprano, salí de casa a los 14 años y he estudiado pues efectivamente pues por diversas partes del mundo. Empecé por Pamplona, donde estudié medicina y filosofía y letras y parte de periodismo, entre otras cosas. Y luego pues estuve también pues con una beca del gobierno alemán, primero aprendiendo alemán y luego pues en Alemania en el Instituto Max Planck de Múnich. Más tarde tuve una beca Fulbright para estar en California, en San Francisco, estudiando cómo nuestro cerebro procesa la información visual, lo que imaginamos, que es más el lado derecho del cerebro, y cómo procesa cuando hablamos. Lo que estamos haciendo ahora es una mezcla de las dos cosas. Si estamos a las palabras, el cerebro izquierdo trabaja más. Si estamos a visualizaciones, el cerebro derecho trabaja más. El chiste está en que si las palabras nos ayudan a tener visualizaciones, imaginaciones, el cerebro está transmitiendo información del lado izquierdo al lado derecho, y trasladar información del lado derecho al lado izquierdo, lo que aprendí allí en San Francisco, es que es un acto de creatividad. O sea, todas las personas estamos continuamente creando a través de nuestra capacidad cerebral, que viene estimulada pues por donde estamos, pues ahora pues este programa que habéis preparado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso siempre me ha interesado mucho, pues el por qué la gente podía sufrir de manera tan extrema como esa gente que yo he visto de pequeño. Y luego, pues no sé, la primera vez que fui a un psiquiátrico, pues debía de tener pues 12 años, no sé cómo me dejaron pasar. Me quedo bastante impresionado. En ese primer momento decidí no ser psiquiatra en toda mi vida. Luego ya tomé decisiones menos radicales y ya me dedicaba a la psiquiatría. Y efectivamente a dar clases en la universidad, después de estar de jefe de servicios de salud mental para las montañas del norte de Madrid, que fue una tarea muy bonita, aquí en trabajo con los médicos de cabecera, porque para la salud mental la clave son los médicos de cabecera. Si la clave son los psiquiatras, no estamos acertados. Son los médicos de cabecera y en todo caso la red social donde uno vive. Ahí es donde se cuece la salud mental y el bienestar de las personas. Los psiquiatras pues podemos sugerir intervenciones individuales o grupales o de distintas categorías, ¿no? Pero en clave en la salud, si me apuras, es el equipo del médico de familia, de asistencia social comunitaria. Eso es lo que vimos, y mi tarea en el psiquiátrico fue salir del psiquiátrico a apoyar a los médicos de cabecera para que no se psiquiatrizaran los casos, sino que el médico de cabecera pudiera, bien apoyándose mínimamente pues en fármacos, psicofármacos, lo que hiciera falta, pero actuando como un avisador con criterio para las personas, ¿no?
Muchas gracias, José María. Bueno, decir brevemente, le voy a dar paso a mi compañero David para que continúe haciéndote las preguntas que tenemos preparadas. José María, que es interesantísimo todo lo que nos estás contando, porque tú eres una persona muy interesante, yo te conozco un poco, pero bueno, te quería pedir que a ver si podemos tener en cuenta, ajustarnos, conseguir hacer todas las preguntas, porque tenemos
adelante,
preparadas preguntas muy interesantes. Entonces ya le doy paso a David.
Vamos en frase corta, gracias, sí.
Bueno, hola de nuevo. ¿Cómo crees que ha evolucionado la psiquiatría desde la época en que tu padre ejercía la psiquiatría hasta ahora?
Hombre, pues desde el punto de vista cuantitativo, extraordinariamente. O sea, en cuanto a los miles de personas que se dedican a ello, y efectivamente con un criterio en el que se pasó de una asistencia hospitalocéntrica a una asistencia comunitaria. Allá había en esas épocas hospitales psiquiátricos, pues como el Consho, aquí pues había otros, pues hasta de más de 1000 personas. Una de las cosas que se hicieron ahí, lógicamente pues con el cambio político que se estuvo produciendo en aquel momento, pues eso fue una cosa de toda claridad, de ser hospitalocéntrico y en este caso manicomiocéntrico, a una asistencia comunitaria, integral, en la que el tema no se basa ni en el psicofármaco ni en la hospitalización, ¿no?, sino en restablecer unas buenas relaciones, que es como habéis sugerido empezar esta entrevista de hoy, ¿no? Si las relaciones son correctas entre las personas, y esto es lo que vi más claro cuando estuve viviendo pues con los indios de América del Norte en diversas ocasiones y participando en sus actividades, ¿no? O sea, las relaciones de las personas, cuando se dan bien y fluidas, producen calidad y calidez para las personas, nos ayudan a nutrirnos mental y emocionalmente y a desarrollarnos individualmente y en el grupo, ¿no?
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué validez le das a las teorías tradicionales y rupturistas?
Perdóname, David, ¿puedes subir un poco el volumen o acercarte al micrófono? Me llega un poco de fondo, disculpa.
Sí, ¿qué validez le das a las teorías tradicionales biologistas con medicación en contrapuesta a tus teorías o otras teorías alternativas?
Bueno, me gusta usar la palabra alternativa, no es que esté mal, pero la palabra complementaria es la que estamos utilizando en congresos internacionales cuando sobre todo me encuentro con los super expertos. La idea es que efectivamente podemos complementar las maneras de abordar las cosas. La psiquiatría actual, pues una cosa que puede tener pues la historia que queramos, 100 años, 200 años, bueno, pero problemas mentales, dificultades serias, alucinar, pensar en el suicidio y la muerte de mala manera, eso viene pasando desde que se descubrió el fuego hace 360.000 años, o desde que empezamos a enterrar a la gente hace 70.000 años, ¿no? Entonces, la gente para resolver estos problemas ha tenido muchas maneras. La mejor de todas es tener una buena relación con las personas que están en nuestro entorno. Y para eso es fundamental pues un entorno acogedor, nutricio cuando nacemos. Si la madre nuestra en el momento de nacer pues está enferma, maltratada, pues nos está poniendo la primera vacuna frente a la locura, que es la confianza, la construcción de la confianza en la otra persona. Casualmente nos es configurada normalmente por la otra persona, que es la madre, que es la primera relación social que tenemos en toda la vida, ¿no? Entonces ahora estamos descubriendo más pues esa importancia en sí misma de las buenas relaciones para la salud mental. También se ha progresado en los medicamentos, ahora hay muchísimos más medicamentos de los que había antes, y además con muchos menos efectos secundarios, aunque a veces pues lo tienen. Claro, lo que ocurre es que del mismo modo que en las facultades de medicina no se enseña a la gente que las mujeres pueden morir de infarto de miocardio, sino que se piensa que claro, que los únicos son los tíos y tal, porque graban tan de machotes, que eso cascai, ¿no? Pues las mujeres también se mueren de infarto de miocardio a partir de los 45 años, más que los hombres. Pero eso no se enseña en las facultades de medicina. Y curiosamente nos estamos dando cuenta ahora que hay que enseñarlo, y por eso estamos empezando a enseñarlo en la autónoma de una manera pues muy clarita. Y tampoco se enseña en las facultades de medicina que los medicamentos hay que quitarlos. O sea, del mismo modo que una persona se cura con un medicamento, toma este medicamento, tantas, ya. Pues en el caso de los medicamentos, sobre todo de los psicofármacos, pues como que no hay clases de una cosa importantísima, que es, ¿y cómo los quito cuando se están usando y cuando ya es el momento, o ya va para toda la vida esta persona con un gasto de tantos cientos de euros al mes en psicofármaco inyectable? O sea, esta cosa ahora, en lo que ha cambiado, es que las enfermedades no son una cosa en el cuerpo de la persona, ni siquiera, tal como la ven los médicos, no está ya en el cuerpo de la persona como antes, ni en el cuerpo y la mente de la persona como en la medicina psicosomática, sino que la salud de una persona y la salud mental, pues eso, tiene que ver mucho con cómo tiene organizado su sistema de salud, qué calidad de asistencia tiene esa comunidad en la que la persona está viviendo, qué seguros sociales, pues públicos, lo mejor que tiene esa persona, y qué red social. O sea, otra vez volvemos a lo de la cultura como red social. Hay redes sociales de cara a cuando estuvimos vaciando los hospitales psiquiátricos en aquel antiguo concepto de manicomio, uno de los criterios era, esta persona tiene red social, porque la peor, cualquier enfermedad mental, si esa persona tiene red social, pues la cosa va a funcionar. Del mismo modo que también es otro indicador de buen pronóstico, ¿hasta dónde llegó esa persona que está ahora tan, tan desconectada de la realidad? ¿Llegó hasta aquí, hombre? Pues más haya llegado, más fácil es que pueda ya llegar empezando desde ahí, pero si no llegó nunca a hacer nada, ¿no? Y entonces esos cuatro pilares, por tanto, no es solo el cuerpo, no es solo la mente, no es solo la condición social, económica, legal del entorno, sino ese rollo, esa distancia de la red comunitaria, cultural, familiar, cercana, es clave para entender la evolución, el pronóstico de cualquier problema mental.
Sí, lo que pasa que ese concepto de red social, o digamos incluir el ámbito social dentro del diagnóstico de la enfermedad, no se lleva a cabo. O sea, no se tiene en cuenta eso.
¿No se lleva por ahí?
No.
Ajá. Es lo importantísimo, es clave.
Sí, claro, porque incluso, la palabra biologicista...
Claro, si es biologicista es que...
Tiene que incluir el ámbito social, porque eso, como ser humano no estoy... O sea, soy un ser social por naturaleza.
Eso, es así. Así, y en el doble sentido, la sociedad en el sentido macro, pero también la sociedad en el sentido cercano... ¿me entiendes? De distancia más corta, ¿no? No ya de papeleos burocráticos, sino de concreción, ¿no? Sí, sí, eso es así. Pues eso es clave. Ahora mismo incluso el llamado ese que tiene sus cosas, pues el diccionario que usan los jueces, pues en Estados Unidos le han tenido que decir los jueces a los psiquiatras, no, que queremos una especie de diccionario en el que nos digáis de qué estáis hablando en cada caso. Pues ahí en el informe se hace notar estas dimensiones que tú pones, que son importantísimas, porque para cualquier decisión judicial el juez es muy importante que sepa esto, el apoyo social objetivo, digamos, que hay en ese sitio donde está esa persona es clave, y además el apoyo subjetivo a nivel de distancia corta, familia, amistades, relaciones con los terapeutas. Y ahora una de las cosas que en la universidad se está insistiendo más es la importancia de la calidad de la relación terapéutica, sea con quien sea, con el personal de enfermería, con el personal de medicina, como ahí, pues lo que estaba diciendo antes Vanessa, cómo uno es capaz de ver el mundo a través de los ojos del otro. Si no hacemos ese esfuerzo, cada vez la gente sabe más de maquinitas y lo mira en la maquinita. Entonces, en vez de mirar en la persona que es la resultante. O sea, en la página web que nosotros usamos este año para entrenar a los médicos, pues está una frase de un inglés, Sir William Osler, que lo que decía, pues el buen médico pues trata de manera pues estupendísima la enfermedad. El médico excelente, o la médico excelente, trata a la persona que tiene la enfermedad, ¿no? Digamos, o sea, es una cosa que tiene que ser más englobante, aquello de tómese usted esto y vuelvo otro día, eso es ridículo, y ahora mismo hay que considerar que, dadas las complejidades de las exploraciones médicas y el costo día de un ingreso, el médico de cabecera es el que puede balancear la realidad de las tomas de decisiones. Eso es lo que les enseñamos, porque si uno nos vamos con los super especialistas, el super especialista puede gastar muchísimo dinero y recursos comunitarios en un estudio, que a veces es exploratorio sin un criterio claro más que llegar a algo, pero quien sabía más de ese algo vuelve a ser la médico de cabecera, el médico de cabecera.
Rosalía, creo que te iba a hacer otra pregunta.
Sí.
No, bueno, como vamos un poco justos de tiempo, casi prefiero...
Sí, pero la pregunta 5... Ah, la va a hacer Ángel, perdón. Sí. No, sí, hola. Ángel te va a hacer una pregunta, buenas perdón.
O sea, que se está disminuyendo esa relación centrada en el fármaco, pero que es una... entendemos que es más bien un abordaje integral en cada caso de lo que falte, ¿no? A esa persona, pero a lo mejor lo que le falta son relaciones, o a lo mejor lo que tiene mal hecho es el duelo, o a lo mejor tiene que elaborar la rabia de otra manera, y con eso, pues la energía que tiene, en vez de ir contra sí misma o contra otros, pues irá a su favor.
Pero bueno, soy Ángel.
Hola, Ángel.
Mira, yo, de todas maneras, estarás de acuerdo que en el tema de la medicación, la mínima dosis, el mínimo tiempo posible...
Eso es, totalmente. Pero que eso no se enseña en las facultades, se dice esto con esto, pero no se hace esta insistencia, Ángel, como tú dices correctamente, estamos absolutamente de acuerdo.
Bien,
te voy a decir... En las enfermedades mentales, es llamadas mentales, los conflictos, ya te digo, con la imagen de uno, con las relaciones con los demás y de aceptación y adaptación a lo que hay, son las problemáticas en las cuales se da en medicina la mínima adhesión al tratamiento. O sea, comentábamos el otro día, que ahora es mejor pues no decirlo, forma parte de la historia de hace 30 años, que había pues un psiquiátrico en el cual los cerdos tenían temblor hiperkinético producido por las pastillas que no se tomaban los pacientes, y que como las echaban con las sobras y las sobras se las daban a los cerdos, pues entonces acababan teniendo problemas secundarios, efecto de la medicación que no se tomaban los pacientes, y que habrían producido ese efecto secundario a los pacientes, ¿no? O sea, que lo que dices es importantísimo, pues tiene que saber la persona, esto me está ayudando, y si me está incomodando en algo, ¿hasta dónde?, ¿no? Porque efectivamente eso son, pues es importante, sí.
Bien, otra pregunta te voy a hacer. ¿Piensas que los diagnósticos psiquiátricos son necesarios? ¿O por el contrario, etiquetan a las personas y las estigmatizan? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo se conjuga esto?
Sí,
¿se debe poner un nombre a una enfermedad y al ponerlo se le está haciendo daño a la vez a esa persona? ¿Cómo lo conjugas eso?
Es dificilísimo conjugar porque las dos cosas que dicen, las dos cosas pasan. La cuestión está en que efectivamente, si no hay diagnóstico, ¿cómo pues la seguridad social asigna unos recursos en función de unas dificultades a las personas que tienen una enfermedad? ¿Pensamos que esto es enfermedad o pensamos que esto es otro tipo de cosas? Entonces hay un problema ahí filosófico importante. ¿Y hasta dónde es la enfermedad algo que es? Porque eso también, incluso si nos vamos al lenguaje, que es muy traicionero, en las enfermedades uno se está, uno está, pasa una temporada, pero uno no es. Otra cosa es que en función de esa enfermedad que yo tengo o he tenido, se tomen unas decisiones administrativas que sean lo más positivas posibles para esa persona y la comunidad. O sea, lo primero, las enfermedades no son cosas, sino maneras de estar. Y es muy importante recordar a la gente en este asunto que las palabras no son las cosas. El mapa no es el territorio. Pero ¿a dónde vamos si no tenemos un mapa antes de ir? Es una locura en sí mismo ya para empezar. O sea, es importantísimo esto que planteas y da para toda la conversación que queramos, tratando de encontrar el mínimo como un múltiplo que haga aceptable el mejor procedimiento. El mejor procedimiento a veces hay que sacarlo de malos procedimientos previamente empleados con uno mismo o con gentes cercanas, ¿no? Entonces es muy importante además el darse cuenta que la distinción sujeto-objeto, que el médico va a estar todo el rato siendo, es médico y el paciente es paciente. Pero qué tontería es esta, la otra que explicamos es que todos somos médicos, todos somos pacientes, cualquier médico pasará inevitablemente por una serie de enfermedades en toda su vida, y cualquier persona habrá de tomar unas decisiones médicas en su vida. En última instancia, firmar o no, dejo que me hagan esto o no dejo que me hagan esto. O sea, las cosas se han hecho un poco más complicadas de lo que a lo mejor eran antiguamente, donde uno, pues lo que le dijeran, pues eso hago doctora, eso hago doctor, y ya está, ¿no? Ahora es más complejo, y por eso, cuando hay alta complejidad, se busca al generalista, y perdóname la tabarra de la importancia del generalista, que en salud suele ser el médico de cabecera, ¿no?
Sí, pues ahora te va a hacer otra pregunta nuestra tertuliana, Rosalía.
Muy bien.
Perdón.
Hola, Rosalía.
Hola. Mira, ¿crees que existe una relación causa-efecto entre la enfermedad mental y el suicidio?
Esa es otra de las cosas que son muy, muy discutibles. Son muy discutibles. De entrada, hay posiciones filosóficas para las cuales el darle la vuelta al suicidio y tenerlo en cuenta y considerarlo como una salida respetuosa lo consideran fundamental. Pues hay escuelas filosóficas, gente que lo considera un tema pues existencialmente clave. Pues otros dicen, no, hombre, cualquier persona que piense eso es que tiene que tener algo mal dentro. O sea, estamos continuamente haciendo discusiones que dependen del momento, por un lado, de la propia persona, de la cultura desde la cual se formula esa cuestión, desde una incomprensión a lo mejor del ciclo de la vida o de los momentos personales en lo que uno considera su vida y el momento de irse. Entonces, las personas pasamos por momentos emocionalmente muy dispares, desde la gran alegría a la gran tristeza. Si durante el momento de la gran tristeza, pues uno se la toma demasiado en serio y se queda solo ahí, pues puede hacer cosas que a lo mejor si lo hubiera visto un rato más tarde, después, en primavera, o cuando se hubiera vuelto pues a poner en contacto con la realidad como estaba antes, pues habría hecho otra cosa, ¿no? Entonces, yo ahí ya te digo, no hay una respuesta unitaria. Sí que se sabe que cuando una persona, por ejemplo, hay una cosa que se llama escala de estrés psicosocial de Holmes y Rae, 43 preguntas, esa se elaboró para ver cuánto riesgo tiene una persona de tener un infarto o un suicidio, y a partir de 300 puntos, pues esa persona está con la cabeza hecha un bombo, y si no tiene cerca familia, gente querida, gente con la que tiene una relación muy valiosa, pues va a tirar por donde va a tirar, o el cuerpo por sí mismo a través del infarto o a través de un suicidio. Pero si hay personas alrededor y hay una relación social, entonces entramos en el valor tremendo que tiene la soledad o la falta de soledad, o la capacidad de estar sola o solo cuando toca. Entonces la vacuna es, yo sé estar sola o solo cuando toca y no me pongo a pensar cosas tan extremas cuando toca. O sea, esto que estamos hablando se puede ver como la irrupción de determinadas personas pues en la vida de uno, o oportunidades de uno mismo para superar las crisis de la vida. O sea, una de las cosas, en cada momento de la vida, pues hay una serie de crisis clave, pues cuando uno pues está pues en ha pasado pues por la jubilación tal y está por ahí pues de esa manera, pues entonces pues uno mira para atrás y dice, bueno, pues la cosa ha estado bien y ha valido la pena, o me desespero por todas las que se me han pasado y encima las he hecho de aquella manera. Bueno, pues entonces hay integridad frente a desesperación. Pero si uno está en el periodo pues de los 30 a los 50, pues va más de generatividad frente a estancamiento. Me quedo en lo que estoy y no me planteo nada, o como estáis haciendo desde este programa con este título pues tan interesante que le habéis dado, me pongo a buscar sabiduría útil para mi día a día, pero que sea lo suficientemente importante como para que nos sirva ya desde el principio. Entonces, bueno, pues efectivamente todo lo que no sea estancarse, pues es estupendo en esta época de la vida, todo lo que sea crear, todo lo que sea no darse por satisfecho con lo que hay y tratar de que las cosas pues sean de como tienen que ser ahora. O sea, es que ahora, en este momento, con la cantidad de posibilidades que hay, pues hay más posibilidades que antes, pero eso está haciendo que la gente tenga más estrés que antes. Ay, perdóname, Rosalía, hay una cosa que no quería dejar de decirte. Llevo 15 años estudiando la salud mental de los estudiantes de ciencias de la salud. Medicina, enfermería, psicología, asistencia social. Sí. Y entonces resulta que la salud mental de los estudiantes de ciencias de la salud pues empeora a lo largo de la carrera en cuanto a su estrés, ya empiezan estresados y empeora a lo largo del estrés. Mejoran los que estudian psicología. No puede ser de otra manera, claro, pues si ellos que se dedican a la psicoterapia y a todo eso no mejoraran, pues sería de broma. Pero lo que resultó más gracioso es que se nos ocurrió hacer las pruebas de salud mental a los de Bellas Artes, que aparentemente son pues gente que están en plan bohemio y a su bola y todo eso, y resulta que los indicadores de salud mental los dan los de Bellas Artes. ¿Y por qué están los de Bellas Artes entonces también de la cabeza? Pues porque resulta que su educación, en vez de ser convergente y tener que contestar, como te dice el maestro o la profesora, en Bellas Artes te dicen, sé tú misma, sé tú mismo, saca lo mejor, cómo te sientes, cómo lo ves, y el profesor se interesa, o la profesora, por cómo lo ve esa persona en formación. Entonces, claro, necesitamos médicos que escuchen mejor, y la psiquiatría o se hace escuchando muy bien lo que la persona dice, o eso no es la psiquiatría como debería ser, ¿no? O sea, yo os felicitaría sobre todo por lo que estáis haciendo, que es en buena manera construir aquella red social cercana, inmediata, con problemas reales de la vida, como la autoestima, la asertividad, decir las cosas, como decía antes al principio, lo que comentabais, pues eso, asertividad es no decir las cosas agresivamente, pero tampoco pasar de decirlas. Y luego complementada con a escuchar lo que nos cuentan, lo que nos contestan y toda esa cosa, ¿no?
Rosalía, te va a hacer otra pregunta.
Sí. ¿Qué dificultad se encuentra un psiquiatra a la hora de tratar con personas que tienen adicciones en un centro público?
¿Qué quieres decir eso? Ah, hombre, pues me refieres a cuando se hace en un centro que pertenece...
Creo que nos queríamos referir, José María, al cargo que tenías en un centro psiquiátrico que trataba personas con alcoholismo. Creo que
sí, hombre, hay unas reglas que son ahí muy claras y que están muy estudiadas y muy diseñadas para que si la persona sigue las reglas, el propio seguimiento de las reglas constituya una terapia. Por ejemplo, fíjate qué cosa más curiosa, Rosalía, era que cuando se estudia en una persona a nivel neuronal, ¿qué se activa cuando pasa una cosa muy curiosa, que es toma de perspectiva? Una de las cosas que son extremadamente saludables es tomar perspectiva, ver las cosas en conjunto. Otra cosa muy saludable es control del impulso. Otra cosa que es también muy, muy saludable es retrasar la gratificación. Pero retrasar la gratificación es un componente de la conducta de las personas que luego son llamadas, que presentan una conducta de psicopatía. No hay psicópatas, hay personas con conducta psicopática. Cualquiera puede comportarse psicopáticamente, pero no se es, se puede estar. Esa es una de las cosas ahí relevantes, ¿no?
Vale, José María, pues nos quedan, vamos a cortar la emisión, hay 55, o sea que nos quedan 12 minutos.
Muy bien, estupendo.
Y nos queda muchas preguntas, pero bueno.
Tranquilamente.
Sí, te agradecería si pudieras ser un poquito de brevedad, aunque
claro.
Como tú sabes tanto, pues claro, tendríamos que entrevistarte 3 o 4 programas más.
No, pues tendría que ser yo el que hubiera escuchado más antes esas preguntas, aunque hay que decir que hemos estado esta semana, como tú me las habías enviado, un resumen de posibles preguntas, he dedicado un tiempo a revisármelas y a entenderlas y todo eso. Sí, gracias. Adelante.
Ah, sí. Bueno, pues simplemente voy a hacer una introducción de lo que vamos a hablar a continuación, que es sobre el chamanismo. El bloque de preguntas que tenemos a continuación es sobre el chamanismo, porque tú tienes un libro. Bueno, pero antes de decirlo, vamos a escuchar un poema que ha compuesto Rosalía, muy bonito, dedicado especialmente para todos nosotros. Adelante, Rosalía.
Una mujer con tela sobre el cuerpo caminaba al atardecer, con la llegada de la noche. Ella salía con su moño atravesado por un palo. Llevaba unas sandalias de madera altas. En sus manos portaba 2 palos que hacía chocar. Yo no lo sabía. Avisaba del peligro. Tened cuidado. Cuidad vuestros hijos. Cuidad vuestra casa. Cuidad vuestra tierra. Cuidado. Era sumamente silenciosa. Solo se veían su cara blanca y sus pasos, como dos gotas de madera, paso a paso, y un gong entre sus palmas. Ella caminaba y no decía nada, solo sus pasos. Tened cuidado. En medio de una ciudad, ella, sumamente silenciosa, como una sombra, solo se veía su cara blanca y sus pasos.
Muchas gracias, Rosalía, muy bonito.
Sí, muchas gracias, muy bonito, Rosalía, felicidades.
Está relacionado con el chamanismo, el poema, además, que es de lo que vamos a hablar a continuación, porque tú tienes un libro, José María, que lo tengo aquí delante,
ajá,
que se llama Chamanismo, el arte natural de curar.
Ajá,
y que sí, tiene 500 y pico páginas, 585 páginas.
Ajá, sí.
Y que nuestro amigo Ángel ha estado leyendo y con mucho interés. Y bueno, ya me dirijo a la primera pregunta. No sé quién la va a formular. Pues Ángel, la va a formular Ángel. Adelante, Ángel.
Bueno, yo me estoy leyendo el libro. No lo he leído todo porque es muy denso.
Ajá.
Lo que pasa es que cada vez que voy avanzando en el libro, mi conciencia sobre mí mismo,
ajá,
pues aumenta, y la verdad
que... Ah, qué bueno.
Sí, en principio yo por chamanismo entendí algo como muy raro y muy... que no.
Pero, al ponerle la luz encima o la lupa,
sí,
¿no?
Pero sí, al ponerme a leer detenidamente encontré pues muchas respuestas a preguntas que tenía yo interiormente y que no encontraba en otros lugares. Entonces, ajá, voy a pasar de explicar eso.
Muy bien, muy bien.
Voy a hacerte una primera pregunta que creo que es importante, y es ¿qué es el chamanismo?
Otra vez la palabra ser me pone a veces de los nervios porque es como demasiado sólida y para todo el rato. El chamanismo, entonces llamamos chamanismo a una cosa que hacen unas personas, y normalmente son mujeres y hombres, e incluso en el origen, según la parte de la historia de Oriente, una franja que va pues casi de Japón, Corea, China, Siberia, sobre todo la zona de Siberia y del Camino de la Seda, era casi más de chamanas, mujeres chamanas, mientras que en otras zonas era más o menos al 50%, por así decir, ¿no? Pero en la sociedad nuestra lo hemos puesto con un adjetivo masculino, ¿no? Entonces, el chamán aparece como una persona capaz de ayudar en momentos de necesidad. Entonces es un papel que hoy estaría pues en el ámbito de la persona que se dedica a asistencia social o trabajo social, la persona que hace enfermería, la persona que lleva una farmacia, la persona que trabaja en medicina, en momentos prehistóricos.
José María, también, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, una herboristería también.
Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Pero es que la herboristería era la abuela de cada familia, era herborista. O sea, como no había libros, la persona más mayor que estaba más cerca de la zona caliente y confortable de la casa, del hogar, de la lareira, esa era la persona que más mayor fuera, más sabía de las hierbas que iban a permitir resolver los problemas de cada estación del año. Entonces, pues ahora, pues las hierbas que protejan el pulmón, pues serían las hierbas que sobre todo pues utilizan en esta época del año, ¿no? Las hierbas que ayuden más pues a tener más calor en los riñones y en el cuerpo, pues las del invierno, pues las que limpian el hígado, pues esas hierbas pues son las de la primavera, y las que nos ayuden pues digamos a enfriar el cuerpo y a proteger el corazón, pues es más pues las del verano, que es cuando la gente se muere de cosas del corazón, igual que ahora pues de las del pulmón. Eso es, sí, también, Vanessa.
Otra pregunta,
entonces quiero decir, a partir de los griegos se empieza a usar el lenguaje. Entonces el chamanismo lo que se caracteriza es una medicina preliteraria. Cuando no se escribían libros y había que trabajar en boca a boca, el chamanismo era la medicina que había. Cuando se empieza la gente a reunir y a poner nombres a las enfermedades, generalmente empezamos a ponerlas incluso en nuestra cultura en griego, pues trabajamos de esa manera, y ahí empieza la historia de la medicina actual con sus raíces egipcias y babilónicas, ¿no? Y en parte chinas.
Bueno, otra pregunta te voy a hacer. José María Ferigla, en su libro Los chamanismos a revisión, afirmaba que la diferencia entre un chamán y una persona diagnosticada de esquizofrenia era que el chamán viajaba con la mente, pero había encontrado la forma de ir y volver entre dos mundos, mientras que la persona con esquizofrenia no había encontrado todavía ese camino de ida y vuelta. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, eso es totalmente correcto. En una serie de culturas, como las que ha trabajado Fericla, que ha trabajado con los Sujar arriba en el Alto Amazonas, con los reductores de cabezas, pues entonces, claro, ahí se usan sustancias que vistas desde nosotros son capaces de producir una lectura, una locura transitoria. Y entonces el personal pues las toma para estar en un estado que sería una locura transitoria, en el sentido que son muy difíciles de sostener ahí pues los parámetros habituales de conciencia durante ese estado, pero ese estado es, primer punto, limitado en el tiempo. Entonces la primera cuestión es que en el chamanismo hay una limitación en el tiempo del periodo donde uno va a estar en esa condición. Esa condición, que sería un equivalente en un tiempo limitado de lo que nosotros llamaríamos locura, en su esencia es un estado generalmente hiper seguido de un estado hipo. Quiero decir, es un estado inicial de alta sensibilidad. Entonces, ¿qué vio Fericla allí con los Sujar y toda esta gente, y que hemos visto luego en otras culturas? Que algunos tomaban sustancias que aquí se llamaban alucinógenas para irse de caza. Entonces ya hemos tenido que quitar esa palabra alucinógenos, porque en realidad son hiperestésicos. O sea, las sustancias que toman los chamanes en las ceremonias de iniciación son sustancias para poner a la persona en una condición un poco extrema, para que si luego viene la locura digan, ah, es parecido a esto, y siguiendo estas instrucciones se me quitan. O en 8 horas se va a ir. Claro, la persona que tiene un periodo psicótico, esquizofrénico de repente y sin saberlo y de mogollón, pues se encuentra desbordada, porque aquello no forma parte de un ritual, como en el caso de los descritos por los chamanes, sino que se encuentra uno metido en medio de un mogollón que además es tremendamente significativo personalmente. O sea, lo que ocurre cuando uno está muy mal de la cabeza es que la cabeza le pone el color de aquello que más le molesta a la persona que está sufriendo. Es como si una persona pues tiene una depresión. Pero esa persona que tiene la depresión encima va a pensar que si su preocupación principal en la vida han sido unos ahorros que se ha hecho, que tiene una preocupación económica y sus ahorros han ido al carajo. Pero si la persona era una guapetona y tiene una depresión, lo que se va a decir a sí misma es que está más fea que nunca, más horrorosa, que el suicidio casi, cuanto antes mejor. Pero si era una persona muy sensible éticamente, responsable socialmente, la depresión le dará porque tiene la culpa de todo lo malo que ha pasado en el pueblo y que ella es una impresentable. ¿Me entiendes? O sea, esto de los asuntos de la mente tiene cierto grado de complejidad, aunque a la vez cuando se entienden están como muy claritos.
Uh-huh. Sí,
y nos lleva... Perdóname, una cosa importantísima, otro día ya pues se puede trabajar más con ella, pero es la personalidad. O sea, en la Facultad de Medicina se enseña que la enfermedad es un estar y la personalidad es un ser. O sea, la personalidad es el conjunto de patrones de conducta, pensar y sentir que uno tiene a su largo de la vida más naturalmente. Eso es lo que no cambia, nuestra personalidad. Por tanto, tenemos que aprender a responder la personalidad de los otros. Yo siento mucho ser extrovertido y hablador y estar ocupando tanto, mientras que otras personas son muy introvertidas y con gran capacidad de escucha. Pero es que a partir de ahí, pues los introvertidos pueden pasarlo mal de una manera y los extrovertidos de otra, ¿no? O sea, la personalidad de cada persona es importante, es un factor muy importante para el funcionamiento en la vida de cada uno. Aceptarla y estimarla es de gran valor, ¿no?
José María, nos queda un minuto para una última pregunta que te va a formular Ángel, si lo podías responder muy brevemente, por favor.
Quedan muchísimas preguntas y tal vez tengamos que llamarte otra vez para,
lo que digáis,
para hablar de chamanismo, que es muy interesante. Pero hay una preguntita que es muy interesante, que que es la siguiente. ¿Hay algún país en el que el chamanismo esté incluido en la seguridad social?
Sí, y es importante. Yo he vivido con ellos cuando estoy escribiendo el libro, que ha sido en Indonesia. Se paga a los chamanes hueseros. Y en Canadá se incorporan muchas técnicas terapéuticas indígenas, como la cabaña del sudar, en la desintoxicación de drogas y alcoholismo. Sí, no solo están... En cambio, en otros países donde el chamanismo es brutal, como en México, es algo como romántico del siglo XIX, pero nada serio. O sea, hay grandes diferencias, por supuesto. Ah, y se nos ha quedado el tema de las chamanas coreanas,
sí, efectivamente,
que es un tinglao por el que acaba de dimitir la presidenta primera mujer de Corea. O sea, es un tema de rabiosa actualidad. El chamanismo coreano sí que es referencia al gran matriarcado que existe allí, refleja la importancia y son chamanas. Pero el número de chamanas que hay y chamanes, pero sobre todo chamanes allá, se estima en 200.000. Da para otra conversación. Es una importancia tremenda el chamanismo, la que todavía tiene en la sociedad privilegiada que monta el Samsung, Corea del Sur. La presidenta de allí acaba de dimitir por una de compleja de estas, sí.
¿Y puede tener algo que ver eso con que en Corea del Norte haya un patriarcado bastante...?
Bueno,
Es muy posible y muy interesante. Y además, ¿te acuerdas que las técnicas de arte marcial de los coreanos del norte son la patada ingeniosa de los montañeros? Eso da para otra. Sí,
bueno, José
correcto.
María, muchísimas gracias
a vosotros
por estar con nosotros. En otra ocasión te invitaremos, si eres tan amable, de participar en otra entrevista, porque nos ha gustado muchísimo. Y bueno, ya despedirnos, no sé, nuestro técnico de sonido quería decirle que hay un poquito de ruido, pero no consigo que me mire. Sí,
ya está bien.
Muy bien.
Oye, pues mucho gusto, Vanessa, mucho gusto, Rosalía, mucho gusto, Ángel, David, todos, y a vuestra disposición.
Muchas gracias, bueno, José María.
Gracias.
Chao.
Y bueno, decir que nos veremos después de Reyes, ya muy brevemente, porque quedan 30 segundos, y que tendremos una entrevista con el fiscal Fernando Santos Urbaneja. Y bueno, en principio tenemos previsto esa entrevista, pero podríamos entrevistar a otra persona al final. Y desearos a todos que tengáis unas felices fiestas en compañía de aquellos con quienes vayáis a pasar estas fiestas. Y esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros la entrevista que hemos tenido con el psiquiatra y profesor José María Poveda, que es una persona con una amplia trayectoria. Y buenas tardes y hasta el próximo.